Bueno, 9:31 a.m, tenemos una tertulia en las tandas que es muy interesante, sobre este asunto de los títulos de las licenciaturas, doctorados, profesorados, en fin. Si quieren, después al cierre hacemos algunos apuntes sobre eso, pero lo que habíamos prometido antes de la pausa.
Quiero dejar constancia que acá los muchachos de la izquierda quieren escapar al debate con este tema.
¿Y usted le incorpora en este momento?
No, lo que pasa es que a mí me llama la atención.
¿Qué le llama la atención?
Es porque para mí es una vergüenza nacional lo que pasó con esto de Sendí. Uh-huh. ¿No? ¿Qué, no me llama la atención lo de Sendí?
Tiene que renunciar.
En realidad. Si yo fuera él, ni me hubiese presentado. O sea, pero es una decisión que le compete a él. ¿No? Y yo creo que sí, lo mínimo que puede hacer es renunciar después de lo que pasó. Pero es una decisión de él, ¿no? Porque si uno tiene un mínimo de autocrítica y de principios y de valores, el vicepresidente de la República, la institución vicepresidente de la República, ha quedado totalmente desacreditado.
¿Cómo le metió por la ventana el tema?
Pero el punto es otro. El punto es otro. Yo les dije recién, no lo digo en broma, para mí necesita ayuda, Sendí. Porque una persona que miente de ese modo, que forma una imagen, que se hace que lo presenten de un modo y es totalmente falso, a mí me da como lástima. Yo creo que tiene una crisis de identidad y es un problema grande lo que está pasando. Pero hay una cosa que a mí sí me preocupa, que es lo más importante. Porque personajes como este hay en todas las fuerzas políticas, hay en todos los boliches, hay en todos lados, ¿no? Y bueno, lo que a mí me llama la atención es la decisión del Frente Amplio como fuerza política. Eso sí me llama la atención. A mí me llama la atención que gente joven no salga a reclamar, ¿no? Las disculpas, no salga a reclamar que hay alguien falseando en la vicepresidencia de la República. La gente joven del Frente Amplio. Porque yo esto lo hablé cuando la capitalización de ANCAP en el Parlamento, ¿no? Hay una crisis ética de valores en el Frente Amplio. Yo nunca lo voté, no creí en el Frente como herramienta política de transformación, macanudo, pero eso son dos pesos aparte. No coincido en determinados principios, en determinados fundamentos, no lo voto. Pero siempre creí en algunas cosas que el Frente Amplio tenía y que están en sus principios. O sea, la lucha anti la corrupción, esto es corrupción. No pasa por la plata solamente. Determinados principios, determinados valores. La gente joven del Frente Amplio tiene que honrar a los grandes dirigentes que el Frente Amplio ha tenido y que han construido en el Uruguay tanta cosa. O sea, a mí me llama la atención la complacencia del Frente Amplio con esto que está pasando.
Mauricio de Rosa, sobre este punto...
Sorprende, insisto, cómo metió por la ventana el tema cuando íbamos a discutir un tema que era distinto.
No, pero estaba lo que íbamos a discutir
hoy. Por supuesto, no, habíamos anunciado antes de la pausa que íbamos a discutir sobre el primer año de gestión del Frente Amplio, este tercer gobierno. Por supuesto, no me molesta discutir este tema en absoluto, como ningún tema, no le vamos a esquivar el bulto a ningún tema, sobre todo no a los difíciles. Es difícil igual, claro, conversarlo cuando arrancas así, ¿no? Primero, señalando lo que a la gente joven, y lo pongo entre comillas, nos corresponde o no nos corresponde hacer. Lo que nos corresponde hacer a los frente amplistas. Me parece un poco atrevido que vengas con un planteo de esa naturaleza, sobre todo cuando dijiste un minuto antes, hablando del vicepresidente de la República, que necesitaba tratamiento, ayuda, y hablando de lástima. Me parece que es una forma bastante embromada de arrancar un tema sensible, en el cual, por lo pronto, yo venía con una cuestión, con un encare, intentando bajar un poco la pelota del piso, discutir en términos políticos más razonables esto. Me parece que si vas a hablar de la gente joven y arrancar así, es como una señal bastante...
Me llama la atención.
Bastante complicada. Sí, pero no...
¿Quieres que te mienta?
No, pero el tono general, digamos, me parece que fue desubicado. Y me parece que no corresponde, y que no le hace honor a un espacio como este, que intenta tener otra altura. Pero bueno, si querés discutir en esos términos, podemos hacerlo. A mí, el tema por supuesto, de... Voy a cambiar la hoja.
Esto es simplemente un paréntesis en el tema previsto, porque correspondía, habían estado hablando en la pausa, y por otra parte es un asunto que estaba también planteado, sobre todo a la luz de lo que fue la declaración del Frente Amplio, y esta situación que se traduce en algunos titulares. Hay quienes entienden como un respaldo crítico a Sendic hasta tanto presente la documentación pertinente, y sobre todo lo que se intenta preservar en el Frente Amplio, hasta donde uno lee, es la institucionalidad, vicepresidencia de la República, separándola en este caso del nombre Raúl Sendic. Me parece que eso es clave.
Yo creo que la declaración del Frente Amplio en este caso es adecuada, es una declaración cauta, que de última lo que dice, bueno, esperemos a tener una charla con Sendic, como fuerza política, digamos, esperamos a que traiga la documentación. Me parece que es lo que corresponde, digamos, por un tema hasta de cortesía mínima. El tipo tiene 1.000.000 de votos arriba. Me parece que corresponde que si el tipo dice, bueno, pues, falta documentación, la voy a traer, esperar a eso. Evidentemente hay, digamos, una jugada de yo estoy muy lejos de creer que esto es una culpa de la derecha, nada, no se le parece nada a eso. Sí, sin dudas hay un ataque a la derecha que está aprovechando esta oportunidad para pegar para pegarle un flanco que el vicepresidente dejó abierto, enorme, con un error que a todas luces es un error muy importante. Esto no me subleva, digamos, yo haría lo mismo. El Partido Colorado tiene una estrategia, que es pedir la renuncia. El Partido Nacional, una estrategia mucho más inteligente, me parece, que es más tranquila, de dejar que esto ande un poco más, que se discuta en los boliches, que se discuta en las esquinas, que se discuta en las redes sociales, y después ver qué hacer, esperar a la documentación. Me parece que es una estrategia más eficiente para pegarle al Frente Amplio y al propio CENDIC. Algo parecido está haciendo el Partido Independiente. Pero en general en política se avanza por virtudes propias, pero en particular se avanza por errores ajenos. Y creo que ahora el vicepresidente ofreció un flanco, no por el tema de fondo, que insisto, hay que esperar a que termine de presentarse la evidencia, digamos, para terminar de tener una opinión más cerradita. Se equivocó porque está manejando mal el tema, claramente, está siendo confuso, no está siendo claro, y me parece que eso no ayuda a nada, ni a él mismo, ni al Frente Amplio. Creo que ya hay un daño hecho, lo que falta es evaluar cuál es la magnitud de ese daño, pero que no es un daño irreparable, no es un daño definitivo, pero que va a haber que remarlo los Frente Amplistas y el Estado General.
Ana María Piñerúa.
Sí. Bueno, hay que recordar cómo nace este episodio. Este episodio no nace porque la oposición lo plantee, sino porque el propio CENDIC, en unas declaraciones a la prensa, dice que no hizo la licenciatura para luego decir que la hizo. En eso concuerdo que ha manejado muy mal este tema, y bueno, y ha dicho que va a presentar la documentación, y en ese sentido el Partido Nacional está a la espera de que la presente, y bueno, y luego analizará la situación. Yo creo que de este episodio lo importante es rescatar algo. La mentira paga, o sea, cuando uno miente, tiene que tener sus consecuencias. Yo ayer miraba en el noticiero al senador Tajam, que hablando sobre la declaración del Frente Amplio y diciendo que bueno, el Frente Amplio iba a esperar la presentación de la documentación y que iba a procurar defender la institucionalidad, lo cual me parece bien, pero ante la pregunta de, bueno, y si CENDIC no presentaba la documentación, y bueno, parecería que era lo mismo que si la presentara. Y no es lo mismo, y yo creo que como transmisores de valores que tenemos que ser todos los ciudadanos de este país, y más quienes somos figuras públicas, tenemos que tener mucho cuidado de qué valor, de qué es lo que transmitimos. Y lo que se debe transmitir es que cuando uno miente, y miente desde un altísimo cargo público, peor aún, eso tiene que tener consecuencias.
Bien, cierro esta ronda con Andrés Escagliola.
Bueno, yo creo que es un tema difícil, pero quiero intentar una aproximación diferente. Si algo he descubierto, por supuesto que en el Frente Amplio, pero también en otras fuerzas políticas, es que el sistema político uruguayo tiene una dimensión humana importante. Lo que quiero decir es que uno encuentra fraternidad, más allá del debate político, que muchas veces es como muy intenso, puede estar picado, pero por ejemplo, todos los que estamos en esta mesa, cuando no estamos al aire, y más allá de nuestras discrepancias, reímos, nos contamos nuestras vidas, contamos las vacaciones, es decir, tenemos una relación que yo diría amigable, fraterna. Esto tiene que ver, por un lado, para nosotros, con nuestra propia identidad Frente Amplista. La fraternidad Frente Amplista es un valor, y yo lo quiero ensayar en este caso particular y voy a explicar por qué. Pero además, creo que el sistema político uruguayo ha sido inteligente, y no estoy obviando las consecuencias políticas que puede tener esta situación. Ha sido inteligente en llevar al terreno de la comprensión y de cierto apartamiento del debate algunas cosas. Y creo que deberíamos seguir por ese camino, y creo, me sumo a lo de Mauricio, que la primera intervención de Adrián rompe un poco con esa buena tradición, porque eleva los decibeles a un nivel de otros sistemas políticos que no es el nuestro. Y yo frente a esta situación que pensé mucho, no me manifesté en las redes sociales, no quise sumar más fuego a todo esto. En primer lugar, adopté como una actitud de decir, bueno, este tipo, ¿no? Raúl, que además para nosotros es un compañero del Frente Amplio, está viviendo una situación difícil. Obviamente no es ajeno a sus propias actitudes, conductas, de las que deberá hacerse responsable en términos de el impacto público que tiene eso, porque es el vicepresidente de la República. Pero hay una dimensión personal de qué lleva a una persona a no desmentir cuando efectivamente te están nombrando por algo que no se concreta después. Veremos lo que presente, pero en todo caso las contradicciones del último tiempo dejan entrever que esto no va a tener el mejor de los resultados. ¿Qué lleva a una persona a transitar por ese camino? Y yo quiero tener, más allá de la aproximación política, que es, bueno, él tiene un cargo, una responsabilidad muy importante y deberá dar cuenta del impacto público que tenga eso, hay una dimensión humana en la que yo llamaría, no a obviar este tema del debate público, porque además la gente esto le ha entusiasmado discutir sobre este tema, sino intentar no dejar la política aparte, pero tener en cuenta ese otro costado humano que, insisto, no lo desresponsabiliza en relación al impacto público que tiene esto, porque es el vicepresidente de la República. Pero por otro lado, me parece que en lo personal, en lo humano, eso es una situación muy difícil, que si uno dice, bueno, si yo me pusiera en su piel y una disculpa pública sería un buen camino, pero no haría tampoco de este tema ni un debate fundamental, ni pondría en juego las instituciones, ¿no? Un poco lo que se hablaba.
Bueno, está muy bien. Sí, Adrián, por algunas alusiones, pero muy breve.
Si porque... hay alguna susceptibilidad, pido disculpas. Sinceramente, es lo que pienso. Y no voy a venir acá a mentir. Tampoco lo puedo sacar de la discusión política. ¿Por qué? Porque además a mí en las redes me han escrito casi todos los dirigentes importantes de la 7-11 acusándome de ser casi responsable de la situación. Es decir, acá el que miente es el vicepresidente, y el que reconoce determinadas cosas es el vicepresidente. No tiene nada que ver la derecha, a la que no me siento parte como derecha, como esa definición, pero no ha sido la actitud nuestra. Entonces ahí ha habido un ataque hacia nosotros, que no hicimos nada. Son los hechos que están a la vista y que acaban de ser relatados acá. Entonces no parece justo tampoco eso. Y una puntualización: el Partido Colorado, cuando pide la renuncia, es en el segundo punto. En el primer punto de su declaración establece que se aclaren los hechos a la brevedad posible, es decir, que se establezca, en caso de no aclararse la situación generada, solicitar la renuncia. Es el segundo punto, ¿verdad? No se han aclarado los hechos, que es lo que hemos manifestado. Al contrario, se han oscurecido los hechos con las declaraciones que el propio vicepresidente ha hecho. Comparto lo que dice Andrés. Yo creo que, de no haber sido Sendic, que es un tipo en general, no digo querido, pero sí bien aceptado en el ambiente político, quizás esto hubiese sido mucho más grave. En general no es una figura que haya tenido tanta resistencia en los partidos tradicionales. Es un tipo que tiene buena relación con el común de los legisladores, y me parece que por eso no ha sido aún más alto el tenor de la conversación. Eso también lo quiero decir. No creo, descreo totalmente, es más, me parece casi ridículo culpar a los medios, ¿verdad?, y a los partidos políticos, a nosotros, de esta situación. Porque en esto se metió él solo. Y él solo puede salir, estamos de acuerdo.
Bien,
pero no con lo que ha dicho.
Miente Sendic, dices tú, Adrián. Y un minuto, por favor, Mauricio. Miente Sendic, dice Adrián.
Es notorio que miente.
Y también mienten sobre Sendic en las redes sociales, con este fenómeno
también novedoso. Y que es grave eso también.
Y no responde, no sale a la respuesta. Ahora trascendió esta situación en La Paloma, que parece que no fue tal, también está bajo investigación, así que sí, hay que tener el cuero duro. Pero también me quedo con eso que tú mencionas, Sendic, amigo, por lo menos tenía muy buen vínculo con Pedro Bordaberry, con Luis
todos.
Pou, por ejemplo. Mauricio, sí.
Brevísimo.
¿Qué dudas de la
del no, pedido duda de ninguna, digo que las disculpas fueron un poco raras después de la berretada que dijo en la primera intervención. Que haga esa disculpa afirmando todo lo que dijo, me parece bastante.
¿Qué es lo que pienso?
Perfecto, vamos.
No te puedo mentir.
Dale, bueno, muy bien.
Sí, lo que te mientas, quedó bien.
Hay formas de decir.
No, está bien, por eso digo.
Nadie te pide que mientas.
No, en todo caso, me disculpo de la forma de la primera intervención.
Me parece mal,
pero tengo que reafirmar lo que digo.
Me parece muy bueno.